Estamos en medio de una serie de Mateo, estamos leyendo el libro de Mateo con el propósito de ver la vida de Jesús, de escuchar la enseñanza de Jesús, para que nosotros podamos imitar a Jesús y conocer mejor a Jesús. Y estamos en el capítulo 7 de Mateo, y en este capítulo es interesante porque Mateo graba unas enseñanzas cortas y breves y concisas y precisas, unas enseñanzas bien fáciles de entender y muy difíciles de vivir. Y son enseñanzas que nos pegan, que chocan con cómo vivimos nosotros. Y hoy hay otra enseñanza corta y fuerte que Jesús nos va a enseñar de Mateo 7:15, si quieres ir buscándolo en tu Biblia. Lo que veremos hoy tiene que ver con los que nos enseñan, con las personas que nos enseñan, con las personas que dejamos decirnos qué debemos creer de Dios. Y si uno piensa, si uno al principio tal vez piensa, diría, pues los que me enseñan de Dios, esas son las personas de la iglesia. Cuando voy los domingos me enseñan de Dios. Pero piénselo, hay más fuentes, hay mucho más fuentes de enseñanza que nosotros recibimos. Los amigos nos tratan de hacer lo que debemos de creer de Dios. ¿Alguna vez ha tenido una conversación de Dios, de cómo funciona el mundo, de la Biblia, de la religión, con alguien en el trabajo, con un amigo, después de un partido? Todos hemos experimentado eso. ¿Por qué? Porque otros nos quieren decir qué creer acerca de Dios. Y si no los amigos, ¿quiénes son los que nos dicen que debemos de creer acerca de Dios? Es la familia. La familia tiene sus ideas. En esa familia somos y tú puedes llenar cada familia diferente, pero en cada familia nosotros queremos decir, en esta familia vamos a creer eso y nosotros enseñamos los unos a los otros. Esa es otra influencia, otra fuente de enseñanza que tenemos. Otra fuente de enseñanza son los libros que leemos. Si libros que compras en una biblioteca cristiana o en Sam's o en Walmart, donde sea, libros digo que tiene que ver con Dios, con cosas de religión. Hay otra fuente de enseñanza que son los mensajes de la radio. O son los mensajes de la televisión. ¿Alguna vez has visto un predicador en la televisión? O si no en la televisión, ha visto un predicador en el internet, has escuchado a otros enseñar. Esa es otra fuente de enseñanza que nosotros tenemos, que recibimos, es la música cristiana. Si tú escuchas música cristiana, tal vez estás bajo, estás en tu carro, vas a trabajar y quieres escuchar algo que te va a levantar y dices, ay, voy a escuchar la música cristiana, ok, enciende la radio. Esa es enseñanza, ¿sabe por qué? Porque son palabras cantadas, pero son palabras que escuchamos y nos enseñan qué pensar de Dios y cómo tratar y relacionarnos con Dios. Hay eventos especiales, si vas a conferencias o seminarios o campañas o los domingos en la iglesia recibimos, en la congregación recibimos enseñanza. Los niños están en una clase recibiendo enseñanza. Nosotros aquí recibimos enseñanza. En los estudios entre semanas, si vas a un grupo de comunidad, un grupo de casa, recibes enseñanza. Nosotros recibimos enseñanza de muchas fuentes, de muchos diferentes lugares. ¿Cuáles son tus fuentes de enseñanza? Las diferentes personas, las diferentes vías donde entra enseñanza acerca de Dios en tu vida. ¿Cuáles son? Piense por un segundo, porque Jesús nos va a hablar de esa fuente de enseñanza, de quienes nos enseñan, y nos va a enseñar que fácilmente nos dejamos engañar. Fácilmente nos dejamos engañar. ¿Alguna vez ha creído algo que no era cierto relacionado con Dios o relacionado con otra cosa? Todo podemos decir sí. Una vez, cuando yo era chiquito, yo era niño, pequeño, mis papás me dijeron, y me dijeron, era broma, pero yo no sabía que era broma, lo creí, me dijeron que todos los hombres tienen una costilla menos que las mujeres, al lado izquierdo. Al lado izquierdo, tiene una costilla menos que las mujeres al lado izquierdo. Todos los hombres. ¿Y saben la razón que me dieron por eso? Porque Adán perdió uno. Entonces, desde Adán, todos los hombres nacen con una costilla menos. Y era una broma. Yo no sabía que era broma. Yo, inocentemente, empecé a creer que todos los hombres tenían una costilla menos que las mujeres. Y después lo guardé ahí atrás. Y un día, ya era grande, ya tenía una edad más, no sé, menos de 20, pero grande. Una edad en que yo hubiera sabido, ¿va? Que eso era una tontera. estábamos con mi familia, con otra gente, y estábamos platicando de algo, y yo saco eso. No sé de qué era la conversación, algo de anatomía o de la diferencia entre hombres y mujeres, y yo, queriendo brillar por mis conocimientos, yo dije, bueno, una diferencia entre los hombres y las mujeres. Los hombres tienen una costilla menos. Silencio. Todos me quedaron viendo. Tonto, pensaron. Su mirada me lo dijo. Todos. Mi papá empezó a reír. Todos empezaron a reír de mí. Y yo dije, no. Eso es algo que yo sé que es cierto. Y yo empecé a comprobar. Y yo insistía, ¿no? Y le explicaba que era por Adán y Eva, que no sé qué. Y por fin yo miré a mis papás. Y dije, ¿recuerda cuando ustedes me enseñaron eso? Y me dijeron, no recordamos. Era una broma. No era para que me quedara grabado. Yo creí algo que no era cierto. Y es medio chistoso. Era medio vergonzoso para mí en el momento, pero medio chistoso después. Pero no es la gran cosa. Pero cuando nosotros creemos mentiras acerca de Dios y acerca de cómo debemos relacionarnos con Dios, eso es mucho más serio. Porque toda nuestra eternidad depende de lo que nosotros creemos de Dios. Y nosotros tenemos la tendencia de creer que lo que nos enseñan. Si alguien tiene autoridad, tiene una Biblia, si tiene un micrófono, si tiene un púlpito, si tiene autoridad, si es el pastor o el este o el otro, entonces uno dice, bueno, ha de saber. Ha de saber, si me está diciendo eso y parece que está leyendo de la Biblia, entonces, pues ha de ser cierto, ha de ser la verdad. Nosotros creemos lo que nos enseñan. Y la razón que creemos lo que nos enseñan, ¿sabe por qué es? Porque desde siempre nosotros queremos, hemos querido, todas las personas quieren un sacerdote. Quieren una persona que esté entre ellos y Dios. Una persona que le diga, así es como tienes que obedecer a Dios. Si haces eso, vas a estar bien con Dios. Alguien que nos diga, tú estás bien con Dios. Tú eres parte de la iglesia correcta. Tú vives bien. Yo apruebo de ti y por lo tanto Dios aprueba de ti. Todos queremos un sacerdote desde los días de Moisés. La vez pasada estaba leyendo en Deuteronomio cuando Dios va, o Éxodo, uno de esos libros al principio de la Biblia, búscalo después. Cuando Dios bajó a la montaña e iba a hablar con el pueblo de Israel y quería que se purificaran y que todos se acercaran. Pero la presencia de Dios era tan temible que había truenos y relámpagos y temblaba la montaña. Y la gente, ¿sabe qué decían? Que dijeron a Moisés, tú vas por nosotros, tú subas a la montaña, tú subas, tú hables con Dios, tú traigas la palabra de Dios a nosotros y tú nos digas lo que Dios quiere que sepamos. Desde entonces siempre queremos un sacerdote, alguien que esté entre nosotros y Dios, alguien que venga y nos diga, hey, no tienes que leer todo ese libro, yo te voy a explicar lo que tienes que saber, créeme a mí y vas a estar bien con Dios. Alguien que nos diga, tú estás bien con Dios, y por lo tanto no cuestionamos cuando nos enseñan, no cuestionamos, no levantamos la mano y no tenemos dudas y no analizamos todo lo que nos dicen. Cuando nos enseñan algo, tenemos la tendencia, tú y yo también, de creerlo. Alguien lo dice y lo creemos, y más si la persona nos cae bien. Yo he escuchado, hay unos predicadores en el internet, bueno, no están en el internet, tienen su iglesia, y yo los veo y los escucho, y yo, porque me caen bien como las personas que yo percibo que son, yo quiero creer lo que me dicen. Cuando alguien nos cae bien y parece tener autoridad, nosotros queremos creer y no cuestionamos. Entonces, ¿de qué decimos? Decimos frases, alguien nos pregunta, ¿qué crees acerca de tal cosa? ¿Y qué decimos nosotros? Pues, mi iglesia cree X cosa. En mi iglesia creemos tal cosa. ¿Por qué? Porque no cuestionamos, recibimos la enseñanza y decimos, eso es lo que yo creo. Y cuando nos preguntan algo que no sabemos, ¿cuál es la respuesta? No, espérate, voy a buscar en mi Biblia, tengo mi teléfono con YouVersion, voy a buscar, busquemos la respuesta que decimos. Voy a preguntar a mi pastor, voy a preguntar a una figura de autoridad para que me diga qué es lo que Dios dice. No es malo preguntar a personas que quizás nos puede aconsejar. Pero no cuando lo hacemos en vez de aprender por nosotros mismos. Fácilmente entonces nos dejamos engañar y nos dejamos desviar. Creemos una mezcla. Piénsenlo. Todo lo que cree de Dios, lo que yo creo de Dios, es una mezcla de verdades y mentiras. es una mezcla de cosas que son ciertas y cosas que nos van a alejar de Dios. Y el problema es que las mentiras nos llevan a vivir mal. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vivimos de acuerdo a lo que creemos. Las mentiras acerca de Dios nos llevan a relacionarnos mal con Dios y en vez de acercarnos a Dios, alejarnos de Dios. Y Jesús nos da, en este pasaje de Mateo, nos da una realidad que nos protege. Él nos advierte, nos da una advertencia y esa advertencia nos protege. Mire, la idea grande es su advertencia. La idea grande de este pasaje es: hay falsos maestros. Hay falsos maestros. Hay personas que enseñan mentiras. Personas quienes en nombre de Dios dicen cosas que Dios nunca ha dicho. Hay falsos maestros. Mateo 7:15 empieza por una advertencia. Jesús nos va a decir: cuídense de los falsos maestros. Es tu responsabilidad cuidarte de los falsos maestros. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestido de ovejas, pero por adentro son lobos, rapaces. Cuídense de los falsos profetas. Habrán falsos profetas. Han habido. Hoy hay, y en el futuro habrán, siempre hay falsos profetas, siempre hay personas que enseñan lo que es la mentira. Hay personas que lo hacen a propósito, que saben que están enseñando algo que la Biblia no dice y lo hacen de todas formas. Hay otras personas que lo hacen por ignorancia, que no sabe. Hay personas que se equivocan, nadie es perfecto, por eso no lo he dicho últimamente, pero lo voy a decir hoy, recuérdalo. No tomen lo que yo digo como la palabra de Dios, a menos que estoy leyendo la palabra de Dios, porque lo que sale de mi boca cuando no estoy leyendo ese libro es mi opinión, es mi percepción, mi interpretación de la Biblia. Tal vez no es cierto, hay muchas veces que me equivoco. Si has estado con nosotros por muchos años, tal vez recuerda cosas que antes enseñaba y que han cambiado un poco, porque yo he visto que la palabra de Dios ha cambiado mi mente. Nadie es perfecto. Algunos enseñan mal a propósito, otros por ignorancia, por no saber. Todos, aún el mejor maestro del mundo tiene errores, aparte del que fue el mejor maestro del mundo. ¿Quién fue? Jesús. Okay, ya tenemos aclarado eso. Hey, y mira lo que dice Jesús: cuídense de los falsos profetas. Mira la palabra falso. Cuando él dice falso, ¿qué quiere decir? Ellos enseñan mentiras. Y yo no creo que Jesús está hablando tanto de lo que acabo de describir, de que todos nos equivocamos en algún punto de vez en cuando. Él no está hablando de enseñar cosas que no son, de que no es toda la verdad siempre. Él está hablando de maestros que enseñan grandes mentiras, las grandes herejías, las herejías que amenazan tu fe, las falsas doctrinas que te pueden desviar, hacer desviar de tu relación con Dios por completo. ¿Cuáles eran los de su día? No sé, podríamos leer la Biblia, estudiar la cultura de ellos y aprender cuáles eran las herejías, las falsas enseñanzas de su día, pero eso no es tan interesante para nosotros hoy. Lo que más nos interesa hoy es saber cuáles son las grandes herejías de nuestro tiempo. Y yo hice una lista de algunas que yo pensé, tal vez tú pensarías en otro que has visto. Una gran falsa, una gran mentira que se enseña hoy día es que Jesús no es Dios. Los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes, los budistas, todos los que no son cristianos, enseñan que Jesús no fue Dios, que fue un buen profeta, un buen maestro, un ángel, pero no Dios encarnado. Esa es una falsa enseñanza. O otra falsa enseñanza es que todas las religiones te van a llevar a Dios. No importa a qué iglesia ni a qué religión te metes, con tal que eso te ayude a vivir bien, vas a llegar a Dios. La Biblia no dice eso. Jesús dijo que Él es el único camino al Padre. Otra falsa enseñanza, y eso no es algo que nadie te va a decir verbalmente, pero lo puedes ver en diferentes personas y en diferentes iglesias, es la enseñanza que no tenemos que cumplir con lo que Dios ha pedido. Entonces no tenemos que cumplir con la ley de Dios, con lo moral que Dios enseña. Y al ir cambiando la cultura, va cambiando la moralidad de los cristianos. ¿Por qué? Porque empezamos a enseñar que no tenemos que obedecer a lo que Dios dice en la Biblia. O otra gran herejía de nuestro día es el evangelio de la prosperidad. ¿Eso qué es? Es la herejía más grande que vas a escuchar. Encienda la tele, escucha a uno de los predicadores de la televisión. A lo mejor te va a estar enseñando del evangelio de la prosperidad. Es de la enseñanza que el propósito de Dios para sus hijos es nuestra prosperidad, nuestra prosperidad física y económica en esta tierra. Dios quiere lo mejor para sus niños, pero en el Nuevo Testamento, Él quiere lo mejor eternamente para sus hijos. Y en esta vida que dijo Jesús, habrán de sufrir, pero ten valor, yo he vencido al mundo. El Evangelio de la prosperidad dice lo opuesto, dice que si tú andas bien con Dios, vas a recibir de Dios lo que pides. Si estás enfermo, Dios te va a sanar. Si quieres un carro, Dios te lo va a dar. Si quieres dinero, Dios te lo va a dar. Si quieres algo nuevo, algo diferente en tu vida, Dios te lo va a dar. Y si no te lo da, no tiene la bendición de Dios. Esa es una herejía, no viene de la Biblia. Y otro es otra falsa enseñanza, que seguir a Cristo es ser un cristiano de domingo, que seguir a Cristo significa venir aquí los domingos y esto ya, y eso es todo. Eso no es cierto. Y otro es que puedes tomar la decisión de entregarte a Jesús sin decidir seguirle, sin darle todo lo que eres, y que puedes tomar esa decisión sin arrepentirte y bautizarte. Entonces es cuando dice, hey, míreme, levante tu mano rapidito, hacemos una oración y ya no vas al infierno. No, eso no es lo que la Biblia enseña. Lo otro es que somos justificados o hechos bien delante de Dios por nuestras obras. Son comunidades de personas que piensan que por sus buenas obras ganan el favor de Dios. O otro es que estás bien con Dios si estás alrededor de la religión. Y si nunca tomas la decisión de entregarte a Jesús, si vienes a la iglesia y vas mejorando tu vida, que está bien con Dios, aunque no hayas tomado la decisión de seguir a Cristo, hay otras, tal vez puedes pensar en otras, pero son grandes enseñanzas. Y mira lo que Jesús dice de los que enseñan esas cosas, que se ven bien. ¿Cómo vienen? ¿Vestidos de qué? De ovejas. Se ve bien, ¿qué quiere decir? Que se ven bien por afuera, por eso nos engañan, porque si eres guapo, si eres carismático, si eres inteligente o pareces ser inteligente, o si eres religioso, si sabes decir bien las palabras religiosas para que todo el mundo piense que tú sabes de qué estás hablando y que tú eres una persona ya que ya establecida en la religión, en el cristianismo, si tienes buenas intenciones, si tienes autoridad. Si tienes autoridad, se ve bien, ¿no? Tienes el púlpito, tienes la Biblia, tienes el micrófono. Tienes que estar diciendo la verdad. ¿Quién va a creer que estás enseñando una mentira? Porque tienes un título o una educación. Tú eres el pastor, tienes el doctorado de no sé qué. Tú has escrito libros, tú tienes un programa de televisión. Si yo tengo un traje y con corbata y una televisión, un estudio con una cámara, ¿cómo es posible que yo voy a enseñar mal? Mire, vienen vestidos de ovejas. Y nos intimidan por la apariencia, nos hacen pensar que no podemos cuestionar. ¿Cómo me vas a cuestionar? Yo ando de traje, yo tengo el micrófono, yo tengo el púlpito, yo tengo la Biblia, y yo no podría estar equivocado. Por lo menos eso es lo que uno proyecta. Y entonces nos dejamos engañar porque se ven bien y le creemos, pero no debemos, porque mire qué dice a continuación, vestido de ovejas, pero realmente son lobos. Él está escogiendo la metáfora más destructiva, el animal destructivo que puedes. Si tú eres un pastor, y en el tiempo de ellos eran pastores, muchos de ellos eran pastores de ovejas, tenían ovejas. Y si tú eres un pastor de ovejas y alguien viene y dice, esa persona, ese es como un lobo. Y tú vas a decir, no, un lobo es el peor animal que pueda haber, porque ¿qué hacen? Ellos comen todas mis ovejas, ellos matan mis ovejas y ellos quitan mi ganancia. Son los animales más destructivos, y Jesús por esa razón dice que son los falsos profetas, los falsos maestros, son como lobos, porque destruyen. ¿Cómo destruyen? Piensa por un segundo en algunas de las herejías. Si cuando nosotros quitamos la deidad de Jesús, cuando decimos que Jesús no es Dios, ¿qué pasa? Eso nos desvía del único que es el camino a Dios, y nos perdemos. cuando empezamos a creer el evangelio de la prosperidad, que Dios bendice físicamente, económicamente a sus hijos, y si no estás recibiendo esa bendición, no tienes la bendición de Dios y no andas bien con Dios. Y cuando tienes bienes en tu vida, es porque Dios te está bendiciendo. Cuando eso llega a ser nuestra forma de ver a Dios, cambia cómo vemos a Dios, cambia cómo hablamos con Dios. En vez de pedir por la salvación de otros, pedimos por nuestro bienestar. Nos enfocamos mucho en nuestra vida, en lo que nosotros podemos acumular, en cómo Dios nos va a bendecir físicamente. Y cuando no lo hace, nos quedamos decepcionados con Dios. Nos perdemos del enfoque de que debe tener un hijo de Dios. El cristianismo de domingos, de que solo es de llegar los domingos y nada más. Mire, eso nos desvía del propósito que Dios tiene para sus hijos. ¿Ves qué destructivos son esas enseñanzas? ¿Qué destructivas son en no incluir el bautismo en tomar la decisión de seguir a Cristo? Solo decir, levante tu mano, haz esa oración, ya eres cristiano. Eso no es enseñar lo que la Biblia dice y es no permitir que las personas tomen su decisión completa de seguir a Jesús. Eso es sumamente destructivo. Creer que somos justificados por nuestras obras produce un legalismo, porque más que creo eso, más que tengo que esconder mi pecado, más que juzgo a otros, y eso produce un orgullo en mí porque yo me veo mejor que tú, porque de ahí eso viene mi justificación, mi estatus delante de Dios, y después me llena de condenación porque yo sé que no soy suficientemente bueno. Las enseñanzas falsas destruyen, las mentiras acerca de Dios destruyen, y por eso Jesús, ¿cómo empieza? Ten cuidado, cuídense, reconozca, aprender a reconocer a los falsos maestros, aprender a reconocer a los que enseñan mal y huyan de ellos. Reconozcan y huyan, porque son lobos. ¿Qué hace la oveja? ¿Qué hace la persona cuando ve el lobo? Bueno, se prepara para la muerte, pero si puede, corre, reconoce al lobo y huye. Y entonces, lo que Jesús está diciendo por decir en el 15, ten cuidado, cuídense de los falsos maestros, Él está diciendo, eres responsable, tú decides lo que vas a escuchar, tú decides a quiénes vas a hacer caso. Tú decides, yo decido lo que vamos a creer. Nosotros somos responsables y yo decido de qué me voy a dejar convencer. Esa es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. No podemos decir, Jesús nos está diciendo con eso, no puedes decir, el predicador dijo, en mi iglesia creen eso, eso es lo que enseñan. Tiene un programa de televisión, escribió un libro, yo le voy a creer. No podemos, somos responsables, tenemos que decidir, tenemos que discernir, tenemos que distinguir, no tenemos que aceptar nada que nos dice un ser humano, solo porque lo dice una persona. Jesús está diciendo, tú ten cuidado, eres responsable por lo que crees. Y a continuación, Él nos dice cómo tener cuidado. Mira en el verso 16, Él nos va a decir, tú puedes saber quiénes son los falsos maestros si tú inspeccionas los frutos de su enseñanza. En el verso 16 dice así, por sus frutos lo conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos buenos, malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. ¿Qué está diciendo? Que nosotros podemos distinguir a los falsos maestros por su fruto, por lo que sale de su enseñanza. Así reconocemos a las mentiras y así reconocemos a los lobos que enseñan mentiras de Dios. ¿Cuáles son los frutos? Hay dos diferentes frutos que yo puedo pensar. Uno es sus palabras. El primer fruto de mi enseñanza son las palabras que salen de mi boca. El primer fruto de lo que yo creo de Dios, de mi enseñanza acerca de Dios, son las palabras que yo digo, las palabras que yo enseño. Entonces nosotros tenemos que, para inspeccionar los frutos, tenemos que examinar lo que enseñan. Tenemos que ver lo que enseñan. Tenemos que primero compararlo con la palabra, con la Biblia. Tenemos que preguntar primero, ¿es bíblico? Cuando escuchamos algo de Dios, una canción o una predica o algo en internet, un mensaje o lo que sea, tenemos que preguntarnos, oh, hasta mira, esas imágenes de Facebook que dicen cosas de la Biblia, a veces opiniones de personas y opiniones de la Biblia y son imágenes y dice algo y suena bonito, siempre tenemos que preguntarnos, ¿es bíblico? ¿Puedo encontrar eso en la Biblia? Si no, más fruto, ese no es viene de Dios. La segunda forma de examinar su fruto de lo que es buscar las diferentes herejías en la enseñanza. Enseña a ese maestro que la decisión de seguir a Jesús es por arrepentirse y bautizarse. Enseña que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios. Enseña que seguirle significa darle toda tu vida. Enseña el Evangelio de la cruz o enseña el Evangelio de prosperidad o la justificación por obras. De tener que buscar y reconocer las diferentes grandes falsas enseñanzas en las diferentes enseñanzas y rechazarlas. Por eso hay canciones cristianas que suenan bien, que tienen buen tono y todo, que tienen bonitas palabras que no cantamos aquí. ¿Por qué? Porque hay grandes herejías, grandes mentiras en sus palabras. Y no la vamos a enseñar por cantarlas. La última forma de inspeccionar el fruto de las palabras de los maestros es hacer esa pregunta. ¿Está enseñando la Biblia? ¿Está explicando la palabra de Dios? ¿Está leyendo la Biblia explicándola? ¿O está hablando de sus propias opiniones con un par de versos de la Biblia puestos ahí para apoyar lo que esa persona cree? ¿Es la Biblia? ¿O son las opiniones de la persona lo que está enseñando, sus propias ideas? Así reconocemos al lobo por inspeccionar el fruto de sus palabras. El segundo fruto de la enseñanza es su vida. Inspecciona la vida de las personas que te enseñan. Inspecciona sus vidas. Su enseñanza empieza en su vida. Lo que yo enseño empieza en mí. Lo que yo enseño produce frutos en mí. Tal vez no lo que yo enseño, pero lo que yo realmente creo en mi corazón va a determinar cómo yo vivo. Entonces tienes que inspeccionar la vida, el fruto en la vida de los que te enseñan. Así reconocerás a los lobos. Y mira cómo termina Jesús en el 19. Él dice, todo esto de la falsa enseñanza es algo sumamente serio. En el 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado a fuego. Así que por sus frutos lo conocerán. Él está hablando de castigo, de enseñar mal. Y yo creo, a mí me parece, que lo que Jesús está diciendo es que los falsos maestros irán al infierno. Me parece que por decir que serán cortados y echados a fuego, eso es lo que he dado a entender, que el castigo por enseñar mal es un castigo eterno. ¿Por qué? Porque enseñar mal es algo sumamente serio. Cuando yo enseño mal, es sumamente serio para mí porque Jesús dice, yo puedo perder mi salvación por enseñar mal. Y está mal porque las personas que yo enseño, si yo enseño mal, yo estoy desviando personas de Dios, estoy apartando personas de Dios. Es sumamente serio. Y Jesús dice, tan serio que enseñar mal termina mal para el que enseña. Dios no juega con falsos maestros. Porque la eternidad está en juego. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Si es tan importante lo que escuchamos, lo que creemos, debemos aferrarnos a la verdad. Esa es la aplicación. Nos protegemos del error por abrazar a la verdad, por meter la verdad en nuestra vida. Eso empieza, primero, por apagar las voces falsas. Las personas que hablan mentiras en tu vida. ¿Cuáles son las cosas, las enseñanzas falsas que tú recibes? Sí, que este pastor en la tele es guapo y me gusta verlo, que habla bien y sí dice cosas que no vienen de la Biblia, pero yo ignoro esa parte. Apaga las voces falsas en tu vida. Ese grupo de música cristiana habla del Evangelio de prosperidad, pero me gusta el ritmo. Apaga la voz del Evangelio falso. Los testigos de Jehová vienen, te tocan la puerta y quieren estudiar contigo, pero no creen que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. Apaga la voz de la falsa enseñanza. No dejas que falsos maestros tengan lugar en tu vida. No dejes que te enseñen. Hay que apagar las voces falsas y después hay que correr a la verdad. Y mire, Eso es para ti. Si tú no has tomado tu decisión de seguir a Jesús, la aplicación de esta enseñanza es la siguiente. Jesús te invita a correr a la verdad. ¿Qué es la verdad? O mejor preguntado, ¿quién es la verdad? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la vida, la verdad, camino. Nadie llega al Padre sino por mí. Y Jesús te invita, si tú no has tomado tu decisión de seguirle, Jesús te invita a tomar tu propia decisión de darle tu vida, de arrepentirte y bautizarte, de entrar en una relación con Él, de entrar en la verdad. Nada te va a proteger del error y de apartarse de Dios y de terminar muy lejos de Dios que entrar en la verdad. Y lo haces cuando te entregas a Cristo y Él pone su Espíritu dentro de ti. ¿Sabes cuál fue uno de los nombres que Él dio al Espíritu Santo? El Espíritu de la verdad, porque Él nos llena con su Espíritu y nos guía. Entonces, si no has tomado tu decisión, yo te imploro, tome tu decisión, reciba la verdad por entregarte a Jesús, por arrepentirte, bautizarte, no deje pasar un día más. Y en esa comunidad, cuando tú estás listo a tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien, quiero entregarme a Jesús. Y en ese mismo momento, en ese mismo día, puedes arrepentirte, bautizarte y recibir la verdad. Y si tú ya has tomado esa decisión, la aplicación para nosotros es parecida pero diferente. Hay que llenarnos con la verdad. Hay que llenarnos con la verdad. ¿Qué significa eso? Términos prácticos, ¿ok? Nada de teoría. Significa leer tu Biblia. Nosotros tenemos, si queremos protegernos de falsos maestros, tenemos que leer nuestra Biblia. Tenemos que leer nuestra Biblia todos los días. ¿Por qué? Porque por leer la Biblia estamos llenándonos con la verdad de Dios. Y eso nos protege. ¿Sabe por qué? Nos protege porque aprendemos qué es lo verdadero. Cuando leemos la Biblia, aprendemos qué es la verdad de Dios. Entonces, cuando escuchamos lo falso, se va a ver raro, se va a ver extraño, se va a ver diferente de la verdad que ya tenemos dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos dice, recuerda lo que leíste, eso que estás escuchando no es la verdad, porque es diferente de lo que la palabra de Dios dice. No hay protección para ti ni para mí si nosotros no leemos ese libro. Tenemos que leer y leer y leer y leer y leer más la Biblia. Ya lo leí, léelo más. Tenemos que llenarnos de la verdad. Mire, nuestra dieta espiritual no debe ser principalmente venir los domingos y escuchar o escuchar en la radio, escuchar en el internet. Nuestra dieta principal, lo más grande que nos llena de la verdad de Dios, debe ser nuestra lectura diaria de ese libro. Así nos llenamos con la verdad de Dios. No deje que nada sustituya esto. Y si no lees la Biblia, empieza a leerlo todos los días. Y si lees la Biblia, lee más, porque no puedes llenarte con demasiada verdad de Dios. Y después cuando escuchas cosas, vas a analizarlas y vas a decir, no, eso huele mal. Porque, ¿cómo sabemos cómo huele la mala comida que ya está arruinada? ¿Cómo sabemos que ese es un olor feo? Porque hemos olido la comida buena. Entonces cuando olemos la comida mala, sabemos, eso está mal. Yo sé que cómo huele la buena comida. Y cuando nos llenamos con la palabra de Dios, su palabra nos enseña cómo huele la verdad y cómo huele la mentira, porque es diferente. Entonces, mi pregunta para ti, ¿qué necesitas hacer tú hoy para aferrarte más a la verdad? ¿Y qué vas a hacer? Vamos a tomar un tiempo, tal vez para que consideremos esa pregunta. Vamos a tomar un tiempo de cantar a Jesús, de responder a Dios en canto, también de responder a Dios si tu corazón está preparado por tomar la Santa Cena que está preparado en esos meses que están al par. Cuando tomamos la Santa Cena, lo que recordamos, lo que celebramos, recordamos y celebramos al verdadero profeta, al verdadero maestro. Jesús es la verdad, decía solo la verdad y podemos confiar en Él. Y Él vino a llevarnos a Dios. Y por medio de su sacrificio, de sacrificar su cuerpo y su sangre, nosotros podemos llegar a Dios. Esa es la verdad. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Dios Padre, venimos a ti hoy. Te damos gracias porque tú nos dices la verdad y podemos confiar en lo que tú has dicho. Y podemos seguir leyendo lo que tú has dicho y tú sigues hablándonos porque es una palabra viva y poderosa, y tú nos cambias cuando leemos tu palabra, de una forma que las mentiras nunca nos pueden cambiar. Gracias por la advertencia, Jesús. que hay personas que enseñan mentiras. Ayúdanos a ser personas que se aferran a la verdad. Pido, Dios, que cada persona que no ha tomado su decisión de seguirte sienta algo por tu espíritu jalado hacia ti, que tenga el valor y el deseo de decir sí a ti, de arrepentirse, bautizarse, entregarse a ti. Te pido, Dios, que todos los que hemos ya tomado esa decisión, que nosotros podamos ser tus seguidores por escucharte. Y todos los días ser personas que cada día abren sus Biblias y leen tu palabra. Haz ese cambio en nosotros. En tu nombre oramos. Amén.